20, consideración del proyecto de ley que modifica el artículo 60 de la ley 125/91, que define la base imponible del impuesto inmobiliario.
A consideración, se le concede el uso de la palabra al diputado Mario Cáceres.
Muchas gracias, presidente. Este es un proyecto de ley que busca mayor equidad tributaria en lo que respecta al impuesto inmobiliario, para lo cual se presentan modificaciones y derogaciones a la normativa vigente. En lo que respecta a la base imponible, establece que para los inmuebles urbanos se determine el valor fiscal sobre el valor de la tierra y el de las construcciones. Para los inmuebles rurales, sin embargo, el valor de la tierra se establecerá de acuerdo a la aptitud agrológica natural de los suelos. El Poder Ejecutivo, mediante decreto, aprobará el criterio de valoración fiscal. En cuanto a la liquidación y pago, el Servicio Nacional de Catastro es el que liquidará el impuesto a nombre de la municipalidad. Por ese servicio catastral cobrará un arancel que no superará el 1% de la facturación. El cobro del impuesto quedará a cargo de los municipios. En lo que respecta a la gestión judicial administrativa, la obtención del certificado de cumplimiento tributario relaciona y supedita al pago del impuesto inmobiliario. Si no se paga el impuesto, no se podrá acceder al certificado y a otros también. Sobre el adicional a los baldíos, el artículo 70 estipula una escala del 1% al 15% sobre el valor fiscal dependiendo de los años de propiedad. Con relación a los inmuebles rurales improductivos, se obrará conforme a lo determinado por la ley 1863 que establece el Estatuto Agrario. Dispone que se abone una tasa adicional igual al 100% del impuesto inmobiliario. Los revalúos especiales que figuran en el artículo 155 de la ley 3966 quedará a cargo del Servicio Nacional de Catastro y no como la norma vigente establece a cargo de las municipalidades. El INDE transferirá todos los registros al Servicio Nacional de Catastro a fin de conformar el registro catastral nacional. La base imponible en el área rural será hasta 4 veces al valor actual para el primer año de vigencia de la presente ley. Posteriormente se determinará conforme lo dispone el artículo 60. El objetivo principal de la reforma apunta a sincerar la valoración fiscal de los inmuebles que con el régimen vigente se encuentra lejos de los valores reales, sobre todo en áreas rurales. Una de las causas principales de la baja productividad y de la mínima función social de la tierra en el Paraguay es la subvaluación crónica de la tierra para fines impositivos. Actualmente, los municipios recaudan el impuesto inmobiliario del 1% sobre el valor fiscal de la tierra, que a su vez gira alrededor del 1,8% del valor del mercado, lo que significa que se paga el impuesto sobre un valor imponible que es aproximadamente 50 veces inferior al valor de lo que realmente le corresponde. Por ejemplo, un propietario de 100 hectáreas de tierra en el distrito de La Paz, departamento de Itapúa, de acuerdo a la legislación vigente, está pagando guaraníes 3.380 guaraníes por hectárea, que multiplicado por 100 es igual a guaraníes 338.000 anuales. Sin embargo, si se tributase solamente sobre el 10% del valor real, de acuerdo, este propietario pagaría aproximadamente 20.000 por hectáreas, que para 100 hectáreas terminaría pagando guaraníes 2 millones. Otra causa es la falta de reglamento o leyes con relación a la plusvalía, o sea, el incremento del valor del suelo generado por beneficios de acciones por mejoras en infraestructura vial u otras inversiones que realiza el Estado. Las obras públicas elevan el precio de la tierra sin que este valor adicional sea distribuido a las arcas del Estado, que es el promotor del valor agregado. Estas son las causas que fomentan el uso extensivo de la tierra y con esto la baja productividad por hectárea. La ley 125/91 establece que el impuesto inmobiliario será recaudado por los municipios con una tasa del 1% sobre el valor fiscal de la tierra. Este proporciona a los municipios ingresos insignificantes, frenando el desarrollo económico y social de los mismos, aunque estos se encuentren rodeados de una riqueza extraordinaria. El proyecto de ley en su artículo primero, que modifica el artículo 60, establece que la base imponible constituirá el valor fiscal. A tal efecto, inclusive hace una recomendación para que en el plazo máximo 3 años se realice un estudio técnico sobre el valor real de las tierras. No quiero entrar en detalles con relación al tema de los puntos en particular, señoría, porque, señor presidente, atendiendo de que propondría otra cosa para el estudio en particular. Pero, señor presidente, también se hace el tema de el destino de los recursos de este impuesto, haciendo una distribución sobre los gastos corrientes, infraestructura municipal, agua y saneamiento y infraestructura en salud, a objeto de que esto vaya destinado a esos rubros. El objetivo principal apunta a sincerar la valoración fiscal de los inmuebles, que con el régimen vigente, como lo he dicho, se encuentra lejos de los valores reales, especialmente en las áreas rurales. Con esta ley se estima un significativo repunte de la recaudación de este tributo. Según estudio el Banco Mundial, se podría recaudar más de 100 millones de dólares adicionales con los ajustes en los valores fiscales en zonas rurales. Se pretende desalentar, por otra parte, las especulaciones inmobiliarias con las tasas más gravosas para los tenedores de baldíos y de inmuebles rurales improductivos. Se orientan los recursos del impuesto inmobiliario hacia inversiones productivas de alto impacto económico y social, especialmente en lo que se refiere a infraestructura física, agua y saneamiento, infraestructura en salud. Señor presidente, lo hemos hecho desde la Comisión de Presupuesto con muchos compañeros también que presentaron proyectos de ley similares a la presente. Hemos hecho audiencias públicas con muchos gremios, con muchas asociaciones, y este proyecto de ley se haya encuadrado dentro de un acuerdo casi generalizado con todos. Creo de que, señor presidente, se va a marcar un nuevo rumbo realmente dentro de lo que es la recaudación impositiva de los municipios. Hoy los municipios tienen recaudaciones excesivamente bajas, especialmente en los distritos más pobres. No pueden surgir, no pueden desarrollarse en muchos de los distritos de nuestro país, atendiendo de que para los gastos corrientes, especialmente donde va destinado el impuesto inmobiliario, no le alcanza para la contratación de técnicos, de gente especializada, a objeto de que hagan proyectos buenos, especialmente en lo que se refiere al uso de los royalties y fonacides también. Yo creo, señor presidente, particularmente de que esto va a venir a solucionar en gran parte todos estos problemas, y vamos a encontrar que los municipios, si lo hace con si hace su trabajo en forma ordenada, si lo hace su trabajo conforme a la ley, va a tener la posibilidad de que estos distritos puedan sustentar muchos de sus trabajos, especialmente en lo que se refiere a la contratación de personales, a los rubros de combustible, de maquinarias, arreglos de caminos y otros, y especialmente en lo que se refiere a el aporte estatal de royalties, bueno, así de que puedan utilizarse mucho mejor por sobre todas las cosas. De ese afán, señor presidente, les pido a los compañeros, yo creo que con esto vamos a estar marcando un hito en la historia de nuestro país, la aprobación en general de este proyecto de ley, y el aplazo por 8 días en forma particular, a objeto de que con los compañeros también hagamos unos pequeños reajustes, señor presidente. Muchas gracias.
A usted, diputado. Se le concede el uso de la palabra al diputado Ricardo González.
Sí, señor presidente. Quería nomás significar que realmente es una decisión trascendente. Estamos tocando por fin el tema del cambio de paradigmas en la evaluación del impuesto inmobiliario. el motivo por el cual estoy orgulloso de estar en esta Cámara, porque hace 62 años, a partir del decreto 51 del 52, estos valores que ya eran absolutamente desfasados en aquel tiempo, siguen siendo desfasados 62 años después, presidente. En 1991, en el marco del proceso de reorganización administrativa del Estado paraguayo, se promulgó la ley 125/91, que modificaba el anterior artículo existente en la época con relación a la base imponible del impuesto inmobiliario, que finalmente no sirvió para mucho, porque hasta hoy día los valores son extremadamente ínfimos, justamente como lo había manifestado el colega Cáceres, que me precedió y que hizo la presentación de este proyecto de ley. Presidente, simplemente quería hacer algunas consideraciones para ilustrar en cierta manera lo que esto significa. Nosotros tenemos en las zonas más productivas del país, en la región oriental, propiedades que oscilan entre los 10.000 y $17.000, si no es más, el costo por hectárea de tierras altamente productivas. Si nos remitimos solamente al menor valor de estas, a los precios de mercado, estamos hablando de 45 millones de guaraníes por hectárea. El rendimiento de una parcela agrícola, de una explotación agrícola, el rendimiento mínimo de una cosecha está alrededor de los $300, que implican aproximadamente 1,5 millones de guaraníes de ganancia neta, para la gente que se dedica, por ejemplo, al cultivo de la soja, que normalmente tiene algún que otro cultivo más dentro de lo que es su propiedad. Y por esta hectárea que le produce esa rentabilidad, presidente, tributan al municipio 2.300 guaraníes en el mejor de los casos, presidente. No significa absolutamente nada, menos que nada, en relación a la ganancia que producen y en relación al valor de los inmuebles. Hay un caso conocido de un solo propietario en este país, yo creo que todos saben quién es, que posee en la región oriental del Paraguay 95 mil hectáreas certificadas de propiedades. Este proceso se conoce normalmente con el nombre de concentración de la tierra, y lo que realmente produce es una concentración de oportunidades que normalmente los sectores más carenciados de este país no tienen posibilidad ninguna de acceder a estos beneficios. Si nosotros ligamos estos componentes a cómo se hicieron con estas tierras, entramos en un mundo de nubarrones y situaciones que nos hacen transportar a la época más gris de la dictadura chonista, presidente. Sin más ánimo de ofrecer mayores posturas favorables a favor de la aprobación de este proyecto de ley, simplemente hago mías las palabras del diputado Cáceres y propongo la aprobación en particular, en general, presidente, y la particular para dentro de 8 días, presidente. Muchísimas gracias.
A usted, diputado. Se le concede el uso de la palabra al diputado Ramón Romero Roa.
Muchas gracias, señor presidente. Quiero empezar reconociendo el trabajo de los colegas que se dedicaron en estos últimos meses en analizar la modificación del artículo 60 de la ley 125/91. Nosotros en la Comisión de Asuntos Constitucionales creímos oportuno en su momento, cuando se nos remitió el proyecto de modificación de esta ley, remitir a la Comisión Especial, porque era el lugar donde se recogía los distintos proyectos de modificación de este artículo referente al tema inmobiliario. Y en ese sentido, señor presidente, entendemos que la ley es de suma importancia modificar el artículo 60 de la ley 125, porque viene a llenar un espacio que indudablemente repercute en el movimiento económico financiero de las municipalidades, especialmente de los mejores, menores recursos, y por qué no decir también los recursos que están destinados a las gobernaciones que tienen muchas necesidades. Lo importante cuando uno analiza este tipo de modificaciones de un proyecto de ley es que la misma no esté direccionada simplemente y en forma directa para que la ley esté vinculada hacia un sector o hacia una sola persona, sino que la misma sea una ley justa, de tal manera que nadie se sienta afectado. Y en este sentido creo que las modificaciones que se han presentado recoge toda esa posibilidad de que de una vez por todas todos los sectores podamos estar de acuerdo de cómo se determina el pago del impuesto inmobiliario. Reitero, una ley sumamente importante es la que se ha presentado en su momento. En la comisión, reitero, nosotros remitimos a la comisión especial, pero de todas maneras también hemos hecho un análisis y que seguramente en estos días que vamos a analizar en particular vamos a poner a consideración de la comisión especial, teniendo en cuenta de que a medida que se iba analizando surgieron nuevas ideas y además de eso hay proyectos también que no han sido considerados en algunos artículos que han sido presentados en este mismo aspecto, como el caso del proyecto del colega Milciades Duré, que creo que hay que considerar también en esta semana, por lo que acompaño lo peticionado por el presidente de la Comisión de Presupuesto, de que la misma sea aprobada en general y aplacemos por 8 días el estudio en particular. Muchas gracias.
A usted, diputado. Se le concede el uso de la palabra al diputado Dani Durán.
Gracias, presidente. Coincidir con lo expresado por el colega Ricardo González, disculpe que lo mencione, esta probablemente es una de las leyes más importantes que nos toca modificar. Y sobre todo, acá es de público conocimiento el trabajo que se ha realizado en las distintas comisiones. En la comisión de obras que me honraron los compañeros en presidir, hemos realizado audiencias públicas y 7 reuniones con los diferentes actores. Servicio Nacional de Catastro, Municipalidad de la Capital y diversos actores del ámbito privado. Y esta ley trasunta exactamente cuál es el motivo de finalidad. Y voy a hablar específicamente del tema urbano de la ciudad de Asunción, en la cual en 2 oportunidades en esta Cámara tuve la ocasión de demostrar la injusticia que conllevaba los artículos que hoy día rigen, hasta que esta ley los modifique, al impuesto urbano en la ciudad de Asunción. Es una cuestión de justicia, es una cuestión de equidad, y se ha demostrado en donde zonas de amplio crecimiento de los últimos años tributaban o siguen tributando hasta ahora una suma que ronda los 1.200.000 guaraníes en impuestos, mientras que otras zonas con igual cantidad de metros cuadrados de terreno, igual cantidad de metros cuadrados de construcción en el centro y Sajonia, tributaban 4.800.000 guaraníes. Esta desequidad, esta inequidad, esta falta de justicia es lo que nos llevó a trabajar en esta ley, en donde, como siempre, la clasificación de zonas urbanas y rurales será realizado por cada uno de los municipios, de conformidad a lo que dice la ley, la ley 3966-2010, orgánica municipal. En cuanto a la participación del Servicio Nacional de Catastro, será el que determinará el valor de la tierra y de las construcciones por separados. La suma de ambos constituirá el valor fiscal de los inmuebles. Otra de las grandes, de los grandes aciertos de estas modificaciones de los artículos 60, 62, 66, 70 y 74 de la ley 125/91, es que el Servicio Nacional de Catastro liquidará el impuesto inmobiliario a nombre de las municipalidades. La impresión de las facturas y la recaudación será realizada por cada municipio de acuerdo a lo que le confiere la ley, el artículo 169 de la Constitución Nacional. Otro de los temas relevantes de este proyecto de ley es algo novedoso, justo, equitativo y que va a ser saludable: el impuesto adicional a los baldíos, en donde los baldíos, que hoy día muchas veces son a cargo de gente que especula, compra la propiedad y espera que vengan los servicios, va a tener una sobrecarga de hasta 5 años de propiedad, el 20% sobre el impuesto liquidado y así sucesivamente. Se va a invitar a que obviamente se realicen las construcciones y se va a desalentar la especulación de la tierra. Una cuestión de justicia también, en donde uno de sus articulados lo aclara muy bien qué se van a hacer con estos recursos provenientes del impuesto inmobiliario. Y por último, señor presidente, señores miembros, entre las disposiciones finales de la presente ley, para no colisionar con lo dispuesto, se derogan los artículos 154 y 156 de la Ley 3966-2010, Orgánica Municipal. Coincido con nuestros legisladores de que esta es una ley sumamente importante. Va a permitir, sobre todo lo que veníamos diciendo, una cuestión de justicia, una cuestión de equidad. Y felicito por el trabajo a todos los pares, que me consta que cada uno ha trabajado en el ámbito, tanto urbano como en el rural, de llevar adelante esta cuestión de equidad para la nación paraguaya, que las municipalidades puedan contar con más recursos y puedan abocarse a las obras que tanto le reclama la ciudadanía. Por lo tanto, apoyo la moción de que sea aprobado en general estas modificaciones de los artículos y sea tratado en particular dentro de 8 días. Gracias, presidente.
A usted, diputado. Se le concede el uso de la palabra al diputado Dionisio Amarilla.
Gracias, presidente. Y probablemente este es uno de los puntos que mayor oferta electoral generó en su momento, presidente. Yo estoy seguro que de los 80 diputados, cuanto menos 79 habremos en nuestros discursos en su momento hecho referencia a este tema en particular. Es innegable, presidente, que el patrón de tenencia de tierras en nuestro país demuestra una de las inequidades y desigualdades más pronunciadas del mundo. Si tomamos en cuenta que el 2% de las explotaciones agrícolas sigue en manos de el 82% de nuestros, perdón, si tomamos en cuenta que el 82% de nuestras tierras agrícolas sigue en manos del 2% de los tenedores totales de la tierra, entonces surge de esta el primer argumento para sostener la necesidad de modificar el actual sistema de cálculo de liquidación de este impuesto, y es el argumento económico. Evidentemente, con la modificación de esta normativa, no solamente vamos a estar apostando a que se generen mayores recursos en favor de los municipios, de las gobernaciones y de los municipios de menor recursos en particular, sino que además, combinada con ella, habremos estado combinando esta con el argumento político. Permanentemente estamos reiterando aquí de nuestra convicción respecto a la necesidad de apostar a una mayor descentralización. Y con el estudio en particular vamos a observar que definitivamente esto permitirá que mayores recursos sean proveídos en favor de los gobiernos locales, y también, por otro lado, de esta derivará que se les invita a estas administraciones a que gestionen a partir de ahora, por la cuantía que significará estas modificaciones, un cobro efectivo y eficiente de los recursos. Pero también, presidente, es innegable que muchas de las convulsiones políticas y sociales que han surgido en la República fueron derivadas de la necesidad de efectuar una distribución más equitativa del acceso a la tierra. Hoy, efectivamente, si bien no vamos a concretar que los especuladores sigan teniendo significativamente propiedades, inclusive sin explotaciones racionales, creo que estamos dando el primer paso para señalarle a estos que hace rato nos dimos cuenta de esa ingeniería perversa y que es este Congreso el que estuvo dispuesto a combatir y a ser congruente con lo que propuso y lo que hoy efectivamente está dispuesto a aprobarlo. Presidente, probablemente este tema ha sido uno de los más abordados, inclusive en el seno de la academia. Por eso es que yo quiero significar y quiero darle realce a la iniciativa de los colegas, quienes se plantearon no solamente a invitarla a esta instancia, sino que además han hecho un sinnúmero de recorridos por las oficinas públicas, han posibilitado que éstas participen en la discusión y hoy estoy seguro de que en general lo vamos a aprobar por unanimidad a la versión que nos plantean los colegas y seguramente la próxima semana, porque entiendo que formará ineludiblemente parte del orden del día que lo vamos a discutir en la próxima sesión, vamos a darle la media sanción de manera tal a que en el 2015 esto ya se convierta en una realidad. Mi partido, un partido centenario, integrado mayoritariamente por personas que se dedican a la explotación de la tierra, nos ha dado un mandato respecto a la necesidad de que esto tenga media sanción cuanto antes, de manera tal a reivindicar y por sobre todas las cosas a cumplir con una deuda histórica que tenemos con nuestros compatriotas. Así que, presidente, ese anuncio me han encargado que lo haga público esta mañana y en tal sentido dejamos entonces sentado nuestra posición de que estamos convencidos de la necesidad imperiosa que tenemos los legisladores de darle vía favorable a la presente propuesta que está en nuestro poder en este momento. Gracias.
Gracias, diputado. Se le concede el uso de la palabra al diputado Pastor Vera Bejarano.
Gracias, señor presidente. Apreciados colegas. Bueno, este probablemente, como dijeran los colegas, es uno de los proyectos más importantes. Es un tema central que hace al desarrollo del país, al desarrollo rural sobre todo. El año pasado he apoyado la propuesta del colega Pedro Milciades Duré, uno de los proyectos de ley, entre los cuales, de los cuales hay como siete. Espero que haya sido tenido en cuenta. Yo creo que el colega va para tocar el tema. Si bien este proyecto de ley no plantea un impuesto progresivo a las grandes extensiones, a los latifundios, que generalmente frenan el desarrollo, sobre todo los latifundios improductivos, es un paso importante en la búsqueda de la equidad tributaria y equidad social. Por lo tanto, creo que vale la pena apoyar este proyecto de modificación y en particular, cuando tratemos, me gustaría plantear formalmente que la reinversión de lo generado en impuestos inmobiliarios sea destinado, orientado hacia el sector agrario, por lo menos un gran porcentaje en el arraigo campesino, si es justamente este impuesto originado del sector rural, tendríamos que devolverle a los a los campesinos, al sector rural, estos recursos para asegurar el desarrollo rural. Así es que creo que es sumamente importante este tema, y sobre todo teniendo en cuenta los porcentajes de la pobreza en el sector rural. El 52% del sector rural está por debajo de la línea de pobreza. Y de estos, las pequeñas fincas de 20 hectáreas y los, sobre todo los que están con una superficie de 5 hectáreas, no tienen ninguna posibilidad de desarrollo según estudios con rigor científico. Por lo tanto, estos recursos generados por el impuesto tendríamos que devolver al campo para el arraigo, si bien no podemos destinar para la compra de tierras, porque tendríamos que modificar la ley orgánica municipal también en el sentido de la reinversión. Y lamentablemente no se plantea el impuesto progresivo a las grandes extensiones que históricamente frenan el desarrollo de nuestro país, del campo. Así es que acompaño esta decisión y en su momento plantearemos las modificaciones que creemos convenientes. Muchas gracias.
A usted, diputado. Se le concede el uso de la palabra al diputado Pedro Duré.
Muchas gracias, presidente. Apreciados colegas. El objetivo fundamental de esta iniciativa de reforma legislativa es convertir el impuesto inmobiliario en un instrumento efectivo de política fiscal sustentable a favor de los gobiernos locales, que son las gobernaciones y las municipalidades de la República. Este tributo existió desde hace mucho tiempo en el Paraguay, y los contribuyentes lo denominaban contribución directa. Sin embargo, contrariamente a lo que ocurrió en países de la región, su importancia ha ido decreciendo con la puesta en vigencia de nuevos impuestos como el impuesto al valor agregado, impuesto a la renta, etc. Según registros oficiales, en la década de 1940 llegó a representar el 12% de los ingresos fiscales. Actualmente solo representa el 3,2% de los ingresos tributarios totales y el 0,4% del Producto Interno Bruto. Los impuestos inmobiliarios totales en la República del Paraguay en la actualidad suman el 0,4% del Producto Interno Bruto, del cual el 0,2% corresponde a Asunción y el 0,2% a todas las municipalidades del interior. El tributo anteriormente era administrado por el gobierno central, pero desde la vigencia de la Constitución del año 1992, transfirió a los gobiernos municipales como una fuente autónoma de ingresos. La Carta Magna estableció que el 70% debe ser retenido por la municipalidad, el 15% transferido a la gobernación y el 15% a la administración central para las municipalidades de menores recursos. Actualmente está legislado en la ley 125/91, nuevo régimen tributario de la República del Paraguay, que regula el pago de este tributo bajo la denominación de impuesto inmobiliario y abarca las tierras urbanas y rurales y grava el 1% sobre el valor fiscal de la propiedad. Ahí está el quid de la cuestión. En los casos de los terrenos urbanos, la base imponible incluye las construcciones y mejoras, no así las propiedades rurales, donde solo se grava la propiedad horizontal. La normativa establece igualmente que el órgano oficial que fija anualmente la base imponible es el Ministerio de Hacienda a través del Servicio Nacional de Catastro. Y ahí se encuentra a criterio de este proyectista el problema. En primer lugar, solamente se grava el 1% del valor fiscal y en segundo lugar se centraliza para el practicamiento de la evaluación en una oficina estatal denominada Servicio Nacional de Catastro. En el artículo 60 de la ley 125 se estableció que Catastro, dentro de los primeros 5 años de la vigencia de la ley, tendría que actualizar el valor fiscal hasta llegar al valor real del mercado. La primera falencia patente consiste en que no se ha podido cumplir con el dispositivo legal que establecía que en 5 años de puesta en vigencia de la normativa, los valores fiscales como base imponible tenía que equipararse al valor real del mercado de los inmuebles. Tal cosa no pudo perfeccionarse, ya que la misma ley estipuló que los valores fiscales no pueden aumentar más que la inflación, resultando así una situación de permanente subvaluación en toda la República. La segunda deficiencia consiste que el organismo fijador de la base imponible no son los perceptores de los tributos, o sea, los gobiernos locales, sino una oficina estatal centralizada en la capital que no dispone ni de recursos humanos ni logísticos para la fijación de una base imponible justa y cuanto menos lo más cercano posible al valor real del mercado del objeto del tributo, que son los inmuebles. Por otro lado, persiste en la República una muy alta concentración de la tenencia de la tierra en manos de unos pocos propietarios, como asimismo la irregular posesión de muchas familias campesinas que no pueden acceder al título de su propiedad. Inmensa cantidad de tierra en manos de unos pocos pagan un impuesto irrisorio y los poseedores de las pequeñas parcelas tampoco tributan el impuesto al no tener el título dominial del bien inmueble objeto de este tributo. Consecuentemente, la legislación vigente del impuesto inmobiliario, por las razones apuntadas en párrafo precedente, no es un instrumento de política fiscal eficaz. En primer lugar, porque la tasación de base en valores fiscales, y en segundo lugar, porque el valor real del mercado, perpetuándose así la subvaloración permanente, en este caso, de los inmuebles. A criterio de este proyectista y de muchos colegas que hemos signado esa presentación, la reforma significará un paso fundamental hacia una descentralización fiscal sustentable. Si se logra reformar la ley y se tributa en base al valor de mercado, y ahí difiero un poquito porque voy a hacer la propuesta final, que espero los apreciados colegas tengamos en consideración a la hora del estudio en particular. A criterio nuestro, si se logra elevar al 2% sobre el valor real este tributo, se puede recaudar nada más y nada menos que la suma de $400 millones anuales a favor de los gobiernos locales, municipalidades y gobernaciones de toda la República. Hoy día, en las condiciones actuales en que nos encontramos, si se logra recaudar la totalidad, estaríamos oscilando entre los $80 y $90 millones anuales, que simplemente no ocurre por la deficiente por la deficiencia que hemos apuntado precedentemente. Los ingresos fiscales en impuestos inmobiliarios provenientes de tierras rurales, de la magnitud expresada más arriba, duplicarán los recursos disponibles actualmente para las municipalidades del interior y representarían un paso importante hacia una descentralización fiscal sustentable. Una posibilidad de ingreso cierto e importante como nunca antes significará para todas las administraciones municipales una necesaria adecuación de sus recursos humanos,
señor diputado, logísticos. Señor diputado, si, por favor, si en este momento estamos viendo si vamos a aprobar en general y la próxima semana los fundamentos de su planteamiento en particular, porque ahora vamos a establecer solamente si aprobamos en general y pasamos el debate artículo por artículo la próxima sesión, que es lo que está planteando, salvo que usted quiera plantear que se trate también ahora en particular.
Estoy terminando, presidente. Si me dispensa unos minutitos más. Un minuto.
Un minuto tiene.
Muchas gracias. Voy a ir a la propuesta en particular, entonces voy a señalarlo sumariamente. Nosotros proponemos, presidente, que la base imponible sea elevada al 2% del valor real del mercado de los inmuebles objeto y base de esta disposición legal. Y la novedad lo constituiría que el órgano que fije las bases imponibles sean las autoridades municipales a través de tasadores oficiales matriculados ante la Corte Suprema de Justicia y pagados por la Administración Municipal. Porque creemos que el órgano perceptor, como son los municipios y sus autoridades, deben tener participación y son los que conocen los valores reales de los inmuebles que están en el perímetro de cada una de sus jurisdicciones. Muchísimas gracias, presidente.
A usted, diputado. Se le concede el uso de la palabra al diputado Tadeo Rojas.
Muchas gracias, presidente. Honorable Cámara, voy a tratar de ser lo más breve posible y anticipándome un poco con una reflexión para quienes están haciendo el estudio de este proyecto y para su consideración en particular cuando corresponda. Indudablemente que existe una inequidad tremenda en el cobro de los impuestos y no hay dudas probablemente de las buenas intenciones de los proyectistas de esta ley al pretender otorgar una herramienta de que se ayude a aumentar la recaudación con las diversas razones, ¿verdad? Pero quiero que se tenga en cuenta algo que es una realidad patente. Principalmente en los municipios de Gran Asunción y probablemente en el interior, hay una elevadísima tasa de morosidad en el pago de los impuestos inmobiliarios que probablemente orilla un 70%. Con este incremento general del 1% del valor fiscal, va a elevar enormemente los montos y haciendo la salvedad que los intendentes, en este caso, tienen la obligación de recaudar, pero ocurre que el nivel adquisitivo de nuestra gente, de la ciudadanía, de mucha gente, la clase media principalmente, no tiene condiciones para pagar hoy el impuesto inmobiliario, probablemente en muchos casos, y eso hace de que exista una elevadísima tasa de morosidad, reitero, porque los mismos indudablemente lo que hacen es priorizar sus primeras necesidades, ¿verdad? Y también quiero que se tenga en cuenta lo siguiente, que por ley en los municipios, al liquidar el impuesto inmobiliario se cobran tasas especiales por ordenanza, tales como barrido, limpieza de calle, conservación de plazas, recolección de residuos, conservación de pavimentos, venta de bienes y servicios, entre otros, sumando todo esto al impuesto inmobiliario que ya lo aumenta considerablemente. Hay que recordar que la reglamentación de estas tasas está a cargo exclusivo de la Junta Municipal de todas las municipalidades del país y que habitualmente lo realizan cada año al sancionar la ordenanza presupuestaria municipal. Por eso es necesario y conveniente analizar de que la aplicación de esta ley y la incrementación del impuesto inmobiliario se ha establecido por zonas, considerando que la inequidad existente se relaciona a los grandes latifundios que existen en el país. Y expresar de que aumentar para recaudar más no muchas veces es la mejor solución, ya que al cargar el impuesto al contribuyente podría redundar en una mayor imposibilidad de pago del mismo. Por lo tanto, también es conveniente hacer una recomendación a los municipios de una mejor gestión en cuanto al sistema de cobro de impuesto inmobiliario para reducir la tasa de morosidad y en consecuencia aumentar la recaudación de sus recursos y una buena utilización de esos recursos en favor de las comunidades respectivas. Muchas gracias, presidente.
Se le agradece su brevedad, diputado. Se le concede el uso de la palabra al diputado Cornelio Zavascki.
Presidente, señores, colegas, yo quiero agradecer que nosotros llegamos a eso de que queremos aprobar esta ley o aprobamos esa ley que va a dar más posibilidades para el desarrollo de los distintos municipios, porque muchas veces grandes terratenientes no están pagando, no están contribuyendo para el desarrollo de los distintos municipios. Y creo que con eso vamos a poder apoyar y ayudar a los intendentes, a los municipios, para que invierten más en la parte de salud, en la parte de educación y la parte de caminos, y especialmente también en que quisiera apoyar la parte de para la salud, que es fundamental. Muchas veces ellos tienen que, con muy poca plata, hacer muchas cosas y tienen que mendigar prácticamente, y con eso creo que le damos una gran posibilidad de ir aumentando o poder aumentar el desarrollo de todas las zonas de nuestro país. Gracias.
A usted, diputado. Se le concede el uso de la palabra al diputado Horacio Carísimo.
Gracias, presidente, estimados colegas. Para apoyar el proyecto de ley que va a generar un importante ingreso a las gobernaciones y municipios en concepto de impuesto inmobiliario, y por sobre todas las cosas porque se respeta la descentralización y la autonomía de los gobiernos locales. Apoyar su aprobación en general y su aplazamiento en particular por 8 días. Muchas gracias, presidente.
A usted, diputado. Se le concede el uso de la palabra al diputado Amado Florentín.
Presidente, para solicitar a la presidencia que ponga ya en consideración en general y el aplazamiento, y definir ya ese punto y en todo caso tratar en particular si es que se define de esa forma en la próxima sesión.
Gracias, diputado. Se le concede el uso de la palabra al diputado Celso Kennedy.
Muchas gracias, presidente. Yo solo quería agregar que dentro de lo que ya se ha trabajado hasta este momento, creo que de alguna manera todos hemos tenido participación y evidentemente hay todavía algunas cuestiones que mejorar, por lo tanto vale la pena esta aprobación en general y su tratamiento en particular aplazar en 8 días. Y yo tengo algunas observaciones técnicamente con algunas definiciones que también quisiera contribuir y para dejar constancia de esta cuestión. Finalmente, en el cobro de este impuesto inmobiliario hay 3 cuestiones que siempre tenemos que tener presente. Primero, que en el punto, que el cobro sea justo y equitativo, que no haya un desequilibrio en el tema de aplicar excesivamente para algunos y muy poco para otros. En segundo lugar, las multas, que ya no nos corresponden legislar y que ya entra dentro de las atribuciones de las municipalidades, pero que sí, de alguna manera, contribuye al tema de no pago del impuesto inmobiliario. Decirle un poco a los intendentes municipales a través de este medio de que tomen en cuenta esta, porque normalmente se hace una multa que a los 1 mes es bastante agresivo, a los 1 año empiezan a disminuir y finalmente ya prácticamente no se pagan multas después de pasados 5 años porque prescribe, ¿verdad? Y en tercer lugar, que el destino de los recursos obtenidos a través de este impuesto inmobiliario realmente se utilicen bien y fundamentalmente se destinen como corresponden en estricta justicia, que lo que han pagado también reciban algunos beneficios en el campo paraguayo. Muchas gracias, presidente.
A usted, diputado. A consideración en general, no hay oposición, queda aprobado, se pospone por 8 días en particular. Siguiente punto del orden del día.